La tenemos en línea a Mónica Macha, diputada de la Nación. Pero, Mónica, vos sos porteña, ¿verdad? ¿Cómo estás? Moni, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, soy porteña.
Bien.
Sí.
No, porque por ahí hay quienes han venido a Buenos Aires, digamos, y pierden la tonada. Mucho también de
claro.
Eso, por eso pregunto.
Yo, por ejemplo. Yo no tengo tonada, soy pero, de Bariloche.
Pero Bariloche no tiene tonada.
No,
tiene
sí, no es la misma que... No es al oído, no es lo mismo que como hablamos los porteños.
Ah, mira vos.
Hay una diferencia.
Hay algunas...
No es la tonada por ahí que te imaginas de un cordobés, pero sí. Ajá. Hay una diferencia.
Yo creía que Macha era de Morón, del conurbano bonaerense.
No, en realidad, hasta los 20 años viví en Caballito y después me mudé y ya en realidad sí, soy de Morón, más de Morón que de Caballito.
¿Viste?
Pero
yo te aviso.
Hace más tiempo que vivo acá en Morón y me siento bien conurbana.
¿Viste? Liliana Impiadosa sabe más que vos que estas auroras.
Ojo con Liliana Impiadosa, Bueno, te estamos llamando, Moni, por un caso muy particular. ¿Querés entrar vos en el caso? Porque sé que vas a estar exponiendo... Telmis.
Hicimos esta semana que pasó, hicimos una conferencia de prensa por el caso de Arco Iris con, con Moni, que la verdad hay que decir es muy importante para todo el movimiento feminista tener aliadas dentro de los espacios de poder, y Moni recoge ese guante y se hace cargo desde su lugar y nos da un espaldarazo muy grande. Hicimos esta conferencia de prensa para hablar de la injusticia terrible que está viviendo Arco Iris y su mamá. Moni, si te parece, sería importante que nos pongas un poco a tono en relación a lo que está pasando. Han sufrido todo tipo de violencias por parte de diferentes instituciones, por parte de la justicia, pero te dejo a vos que nos pongas en contexto.
Arco Iris, para quien está escuchando y no conoce mucho del caso, es un nombre ficticio que se le pone a la niña para protegerla. Bien. Justamente. Moni, te escuchamos.
Sí, bueno, en principio saludarlas, compañeras, y bueno, sí, la verdad es que venimos acompañando un colectivo bastante nutrido de distintas compañeras con distintas, tal vez, trayectorias, referencias sociales o políticas, y venimos acompañando a Delfina y Arco Iris desde hace ya un tiempo. Bueno, una situación que empezó a tomar como más conocimiento en estos últimos meses y que significa ni más ni menos que, bueno, la pelea de una mamá protectora, evitando que su hija vuelva a tener contacto con su abuelo paterno, que es quien la ha estado abusando desde los 2 años y medio. Hoy Arco Iris tiene 6 años, y un padre, un progenitor que actúa, que también es absolutamente responsable, ¿no? Que actúa de algún modo como el que propicia esa situación también. Entonces, muy complejo, muy violento, y a esto se le agrega, ¿no? Frente a la situación del abuso sexual en las infancias y adolescencias, que se le agrega la muy mala intervención del Poder Judicial, en este caso la provincia de La Rioja, que lo que genera entonces es, en principio, una situación de violencia institucional, como para poner un concepto bien conocido, y que significa, en definitiva, avanzar en procesos de impunidad. Hoy estamos acompañando a Delfina, como decía al principio, para que no se dé la revinculación forzada, que es lo que propone el Poder Judicial. O sea, la nena da cuenta de estos abusos, los viene denunciando como puede, ¿no? Pensemos en una nena de 2 años y medio contando, y ahora con más posibilidades del lenguaje y de su emocionalidad, contando las situaciones que atraviesa, y un Poder Judicial que lo que intenta es imponer esa revinculación, cuando es Arco Iris la que plantea que no quiere,
claro,
esa situación, ¿no? Entonces, mucha vulneración de derechos, porque inclusive teniendo en cuenta leyes nacionales, acuerdos internacionales donde hay que escuchar a los niños, niñas y niñes, y eso tiene que ser ese testimonio, tiene que ser el orientador de las acciones. Bueno, esto no está sucediendo, y por eso, bueno, la necesidad de hacer estas conferencias de prensa, de poder pensar en otras acciones que nos permitan ir tejiendo una red feminista y transfeminista.
¿Cómo atrás esa justicia, Mónica? ¿Cómo atrás esa justicia? ¿Cuánto hace que venimos hablando de un cambio de paradigma y que los niños son sujetos, las niñas, sujetos de derecho, ¿no? Parece que hay jueces que no se enteran de esto.
Claro, es por eso. Me parece que sigue siendo una justicia, además de todas las cosas que le podemos, cómo la podemos caracterizar, ¿no? Misógina, clasista, elitista, también es adultocéntrica. Y eso es un gran problema, porque no están escuchando el padecimiento de una niña y la están llevando a seguir replicando, repitiendo esta situación o a tener que buscar otras alternativas. Pero también con un costo alto, ¿no? Porque no puede tener no puede, digamos, de algún modo tramitar esa situación tan complicada, tan dolorosa, y poder recuperar su vida, sus proyectos. Realmente es muy complejo lo que está pasando.
Sí, algo muy bestial también en relación a lo que pasa con la justicia, que es que muchas veces el planteo es por qué las víctimas tardan en hablar y en poder contar sus historias, y cuando niños, niñas, desde tan pequeños se animan y encuentran el modo de poner en palabras con lo dificultoso que eso es, la justicia tiene estos modos revictimizantes en los que, lejos de ser reparador, termina siendo una persecución, no solamente con la niña y con su testimonio, y sin poner en valor su palabra como el eje central de cualquier tipo de investigación y de medida judicial, sino que también se persigue a las madres, algo que está sucediendo con Delfina, y por eso nosotras constantemente le mandamos todo nuestro apoyo, porque ella es una madre protectora que justamente quiere preservar la salud emocional, la salud desde todos los ejes de su hija, y sin embargo la justicia la pone a ella en el lugar de la criminalidad.
Sí, además creo que esto que vos traes es justamente una característica de este poder judicial que no tiene perspectiva feminista, porque detenerla se sabría que una de las principales cuestiones es que una niña, niño, niñe, una adolescente, una mujer, habla cuando puede hablar. Entonces, obviamente que los tiempos tiene que tener una mirada, una lectura diferente frente a los delitos que tienen que ver con la integridad sexual, porque no tiene las mismas características que otro tipo de situaciones. Entonces, cada persona habla cuando puede. Y en el caso de una niña, todavía más, porque ¿cuándo puede pronunciar, cuándo puede dar cuenta de que las cosas que están pasando no están bien y le hacen daño? Bueno, tiene que ver con un montón de procesos, hasta cognitivos, emocionales. Y esto claramente entre la misoginia y el adultocentrismo no hay escucha, no hay forma de que puedan comprender, y hasta diría construir una empatía con Arcoíris y con todas las niñas que están en esta situación.
Sumo a esto que decís, Moni, la importancia de la educación sexual integral en las infancias, uh-huh, porque sabemos que es una de las grandes herramientas que tenemos a la hora de detectar los abusos sexuales, porque los niños, las niñas toman conciencia y dimensión de que aquello que les está sucediendo es un abuso. Una cosa más que me parece importante, bueno, dos cosas más que me parecen importantes en relación a este caso. Por un lado, cómo obra la justicia y los organismos de protección de los derechos de los y las niñas a la hora de que los medios de comunicación tomemos, recojamos esta bandera y lo pongamos sobre la mesa, hablemos de estos temas. Lamentablemente sabemos que hay una incidencia, que esto genera que por fin pongan en actividad las causas, y en relación a esto mismo, a lo que pasa con los medios de comunicación, también hay represalias, porque en este caso en particular tenemos lo que pasó con la compañera comunicadora Manuela Calvo, a quien allanaron sin ningún motivo porque estaba investigando este caso.
Totalmente, totalmente. Yo creo que esto que está sucediendo y que hoy tiene tanta visibilidad no es una novedad. Lo que pasa es que tal vez en otros momentos estaba ese silencio de las instituciones, ese temor tal vez de participar y de meterse. Y hoy ese miedo lo estamos perdiendo por militancia, por activismo, porque nos encontramos, porque sabemos que las transformaciones son desde el interior de las instituciones también, y desde la definición nuestra de no bancarnos más este tipo de situaciones, y de saber que estamos hoy marcando un camino o construyendo un camino que tiene todas estas dificultades, pero que sabemos que es para el presente y para el futuro, y que aún con todas las cuestiones que hoy Arcoíris tenga que estar atravesando, hoy podemos decir que está mejor que hace un tiempo. Entonces, como situaciones que nos permiten orientar nuestra práctica, y yo creo que en relación a lo que vos decías de las instituciones que tienen la función de proteger a las niñas, tienen que inventar, tienen que crear, tienen que animarse a crear otras formas de trabajo, porque lo establecido, lo instituido nos trajo hasta acá. Entonces hay que poder transformarlo. Y si hay sectores del Poder Judicial que son reacios a estas transformaciones, bueno, necesitamos que otros organismos puedan ser creativos y puedan buscar otras alternativas, porque esto, este statu quo no nos hace bien, no nos hace bien, y tenemos que poder transformar las instituciones.
Mónica, te agradecemos mucho tu tiempo, ya nos vamos a las noticias. Te vamos a volver a llamar porque presentás tu proyecto de ley para incorporar la figura del travesticidio. Me parece muy importante visibilizar esto. Esta semana, el 28 de junio, fue el Día del Orgullo y coincidieron dos movilizaciones, la de siempre, digamos, el Día del Orgullo, y la séptima, que es para justamente repudiar este tipo de violencias, y piden desde el colectivo que se incorporen estas figuras. Así que, Mónica, volveremos a llamarte. Gracias por tu tiempo.
Dale, la próxima voy, hoy porque estoy en un plenario.
Dale.
Morón,
pero listo.
Voy para la radio.
Te esperamos.
Te esperamos, Moni, besote.
Gracias por estar ahí.
Hasta luego.
Mónica Macha, nos vamos a la noticia, Mariel.
Sí, en la voz de Fernando Lotar.